Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, días de muchas noticias en relación a causas de corrupción. El exgobernador Sergio Uribarri aseguró ayer que los jueces del Lofer protegen a Frigerio, dado que este lunes el exministro de Macri fue sobreseído por el juez Ercolini y además este año ya había sido sobreseído en otra causa por el juez Maíquez, uno de los mencionados en estos chats que estábamos hablando, ambos magistrados integrantes del sospechoso vuelo al Lago Escondido, junto a funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios de medios. Está en línea el historiador Alejandro Olmos Gaona, uno de los denunciantes de Rogelio Frigerio, junto al fallecido dirigente Fernando Pino Solanas, por irregularidades en la venta de tierras del Estado, entre otras denuncias. ¿Cómo le va, Alejandro? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Tirando un poco el espinel de todas estas causas en la cual es tanto lo que hay y entrecruzamientos que uno ya pierde un poco la noción de los personajes que están involucrados y una justicia que falla siempre para el mismo lugar, ¿no? Para el mismo lado, pareciera.
Indudablemente que sí.
Usted ha sido uno de los denunciantes de Rogelio Frigerio. En este caso, si mal no recuerdo, Frigerio, en su calidad de funcionario, no hizo lugar a un pedido de la Procuración del Tesoro de no convalidar la venta de tierras a Joel Lewis. ¿Es así?
Claro, el tema es que cuando se inició una demanda judicial, una demanda penal contra Lewis y su banda, porque ningún extranjero puede tener propiedades en zona de frontera,
sí.
En ese momento, el procurador de investigaciones administrativas, Sergio Iravide, le comunicó al procurador del Tesoro, y el procurador del Tesoro, el doctor Balbín,
sí,
le envió un oficio a Frigerio diciéndole que el comisario de Interior, y dado que la Comisión Nacional de Zonas de Fronteras dependía del Ministerio, iniciara una acción de lesividad para que esa venta quedara anulada y volviera a los antiguos propietarios a que se la habían comprado por una cifra que, por supuesto, no correspondía a la realidad de la venta, ¿no? Uh-huh. Ahora, Frigerio le contestó a Balbín 5 meses después a través de un dictamen de la dirección jurídica del Ministerio del Interior, donde sí decían que efectivamente se había violado la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como había pasado tanto tiempo y como había una causa penal, no tenía sentido hacer absolutamente nada. Entonces, cuando el doctor Balbín se preparaba para accionar, porque es lo que corresponde a la Procuración del Tesoro, ante un caso de esa naturaleza, Mauricio Macri lo eyectó del cargo, nombró a un amigo de él, Bernardo Sarabia Frías, uh-huh, que por supuesto no hizo nada. Ahora bien, en medio del proceso penal, Macri salió a defender a un delincuente probado, porque está, es decir, no hay duda que esto se compró en violación a la ley, o sea, sobre eso no hay discusión. Aquí el problema es que, como pasó tanto tiempo desde la compra, que fue en el 94, es decir, hubo criterios de que, bueno, que la causa había prescripto. Uh-huh. Eso lo determinó la Cámara Federal. Entonces el procurador apeló a la casación. Casación revocó el fallo de la Cámara Federal y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Se dictó un nuevo pronunciamiento y ahí fue cuando fue de nuevo a casación, y con otra integración, uh-huh, determinaron que la causa penal había prescrito. Ahora, uno de los que firmó la prescripción de la causa, y ojo, se prescribió por el transcurso del tiempo, no porque el delito no existiera. Uh-huh. Y uno de los firmantes fue precisamente Carlos Maíquez, uno de los que viajó a la estancia de Lewis. Es decir, el que sobreselló a Lewis fue invitado de Lewis y se alojó en su estancia. Ahora, una de las cosas que es importante aclarar, uh-huh, más allá de todos los chats que han circulado, uh-huh, fue claro, desde el punto de vista de la doctrina penal, que se habla de lo que es el árbol venenoso, uh-huh, o sea, todas las pruebas obtenidas ilegalmente no pueden ser aportadas a un juicio, uh-huh, porque han sido producto de una acción ilegal. Pero acá hay otro hecho que los diarios no mencionan, uh-huh, y es que varios jueces de la Nación, además de haber articulado a través de Ollat una serie de actos delictivos, fueron a alojarse a la estancia de un señor que no solo la ocupa violando la ley, sino que se ha apropiado de una propiedad pública que es el Lago Escondido. Uh-huh. Entonces, veo que ninguno de los medios, de los grandes medios, hablan nada de eso. Hablan de los chats que fueron adulterados, etcétera, etcétera. Para mí eso es lo menos relevante. Lo más relevante es que jueces federales que vayan a alojarse a la estancia de un delincuente y que uno de los que vaya es precisamente uno de los que lo sobreselló. Ahora, ¿qué hizo Frigerio? Frigerio no hizo absolutamente nada. Lo denunciamos penalmente con Pino y con el doctor Enrique Viale. Y, por supuesto, ¿qué hizo el juez que intervenía? El doctor Martínez de Giorgi. Uh-huh. Y alargar la causa y directamente no hacer absolutamente nada. Así procede la justicia.
Esto se suma a un sobreseimiento que tuvo también Rogelio Frigerio en los últimos días, en una causa por supuestas irregularidades en operaciones inmobiliarias. Y quien lo sobreselló fue otro de los mencionados, de los jueces mencionados aquí en este chat, que es Julián Ercolini. O sea que hay una línea de continuidad.
Claro, lo que pasa es que me imagino que como Frigerio es candidato a gobernador de Entre Ríos, es decir, en este momento quiere limpiar todo lo que pueda causarle algún tipo de problema, porque si bien una condena penal es apelable ante casación y ante la Corte Suprema, y esto puede llevar mucho tiempo, es decir, que un candidato esté condenado realmente no es algo muy aceptable. Uh-huh. Es por eso que la señora de Kirchner ayer, después de la condena, que es una condena que puede hacerse efectiva recién después de un montón de años, uh-huh, ante ustedes procesos, pero claro, con mucho realismo dijo, yo no voy a ser candidato a nada, porque claro, ser candidato a una persona que tiene una condena, es decir, no es algo que pueda ser receptado favorablemente, uh-huh, más allá de la injusticia o no del fallo.
Sí, es como regalarle lo que sucedió en Brasil cuando Bolsonaro le gritaba el preso, el ladrón o el condenado a Lula, ¿no?
A Lula, exactamente. Exactamente, ¿no? ¿No? Ahora, en el caso de Frigerio, es decir, lo asombroso de Frigerio es que no es que cuando le contesta a Balbín dicen que no lo van a hacer porque no... No. Acepta que se ha cometido un delito porque el director jurídico del Ministerio de Interior, cuyo dictamen se acompaña, lo establece con mediana claridad. Se violó la ley, porque claro, la ley es contundente. Ningún extranjero puede tener propiedad en zona de frontera, como lo tiene Lewis, excepto que esté casado con una argentina, que tenga hijos argentinos y que todo su trabajo sea en la Argentina, cosa que no ocurre, porque Lewis va al lago escondido un mes o dos meses por año, ¿no es cierto? Entonces, es decir, lo inconcebible es que el ministro Frigerio, en conocimiento de la acción delictiva, no hizo absolutamente nada, y la justicia benevolente, con ciertos funcionarios del PRO, dijo, dejémoslo pasar.
Sí, de cualquier manera ese fallo que en contra de Lewis fue apelado, creo, por la misma provincia, o sea que está en instancia de apelación también en este momento. De eso no, podría ser un argumento también.
Claro, eso es lo que a muchos periodistas a veces los confunden. Ajá. Lo que apeló la provincia, uh-huh, es porque se hizo una acción de amparo para poder transitar, porque claro, como no es posible acceder al lago escondido, uh-huh, porque hay un paso que demora 4 días, es decir, se solicitó pasar de otra manera. Entonces, se hizo lugar esa acción de amparo estableciendo una serie de pautas de cómo debía pasarse, cosa que la provincia consideró que era inadmisible y apeló. Y eso, pero esto es una cuestión que tiene que ver con una servidumbre de paso, uh-huh, para, uh-huh, que la gente pueda acceder al lago. Uh-huh. Nada que ver con la acción delictiva, que yo no entiendo por qué el gobierno no acciona. Y le digo esto porque en su oportunidad en el 2020 yo presenté una extensa nota a la Procuración del Tesoro con todo el relato de lo que había pasado, porque tuve la fortuna de que el Procurador de Investigaciones Administrativas me hizo llegar todas las copias certificadas de las actuaciones. Uh-huh. Bueno, el Procurador Zanini me contestó que no había hecho nada porque no tenía instrucciones del Poder Ejecutivo. Entonces, con Alicia Castro, Gabriel Mariotto y Amado Boudou, le mandamos una nota al presidente hace 9 meses diciéndole que instruya al procurador para que se deje sin efecto la venta. Bueno, ni siquiera nos acusaron recibo de la nota.
Bueno, estábamos comentando otras cuestiones también, la renuncia de este asesor del presidente.
De Fernández.
El apellido es Leunda, sí. También sin mayores novedades respecto del Poder Ejecutivo, pero bueno, parece ser una línea de continuidad en respecto de esto, ¿no?
No, porque yo, por ejemplo, hoy veía el tuit del presidente en favor de la señora Kirchner, y me llama la atención que el presidente haga un tuit, que es una cosa que no tiene ninguna importancia, y no haga nada respecto a un montón de otras cosas. Y esto de Lewis es grave porque es algo que empezó en 1994, y este señor no solo ocupa una estancia descomunal, sino tiene una banda de sujetos comandados por un señor que se llama Van Lidmar, que en un momento dado, cuando la senadora Magdalena Odarda quiso acceder al predio, lo sacaron diciéndole que iban a utilizar los fusiles, pero no iban a entrar al predio. Entonces, ¿cómo es posible que no se haga nada sobre eso?
Alejandro, ¿qué cree que va a pasar ahora después de los hechos de ayer? ¿Cómo analiza lo que sucedió ayer?
Bueno, yo en principio muchos me han pedido que opine sobre la sentencia. Yo no puedo opinar sobre una sentencia que no conozco yo y no conoce nadie. Entonces es absolutamente imposible porque el fallo se va a dar a conocer recién el 9 de marzo. Yo creo que la Cámara en este momento, el tribunal, lo que hizo es algo muy mediático para decir, bueno, la condenamos y bueno, y después ya en marzo se enterarán de lo que es los fundamentos del fallo, cosa que me parece grave, porque condenar a una vicepresidenta de la Nación y demorar los fundamentos 4 meses no le veo mayor sentido. Es como decir, vamos a instalar en este momento que es una delincuente y bueno, ya veremos dentro de 4 meses cómo se considera el fallo. Yo supongo que el doctor Veraldi, que es el abogado de la señora, va a apelarlo y llegar hasta la Corte Suprema. O sea que aquí la condena, en el supuesto que se produjera, y pasarán varios años. Lo que pasa es que yo creo que esto le ha afectado mucho a la vicepresidenta, porque ayer cuando vi su reacción final, diciendo que no va a ser candidato a nada, porque claro, una de las cosas que dijo es contundente. Es decir, acá los 6 años, acá lo que importa es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que ese de alguna manera ha sido el propósito de este juicio.
Claro. Sí, sin lugar a dudas. Alejandro Olmos Gaona, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.
8:29 minutos.